Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Vamos a conversar a fondo sobre los mercados internacionales y volvemos a los Estados Unidos. Nos interesan tanto, no solo porque son el principal mercado de capitales del mundo, sino porque son el principal socio comercial de Latinoamérica. Y de esa manera, pues, mueve mucho las expectativas de los inversionistas, de los deudores, de los bancos, bueno, en general de todo el mercado financiero en nuestros países. Para eso, nuevamente, esta noche nos acompaña nuestro queridísimo Jacinto Díaz H. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Saludos, muy buenas noches. Pues mejor ahora ya aquí con ustedes. Gracias siempre por tenerme aquí y gracias a esta gran audiencia por recibirme.
Jacinto, hace poco tú y yo, no recuerdo si fue al aire o fue una de nuestras conversaciones que usualmente tenemos, hablábamos de lo costoso que están los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que fue con nuestra audiencia, ¿verdad? Entonces decíamos cómo viajar se ha vuelto realmente un lujo a Estados Unidos porque los precios andan por los cielos. Y entonces ahí uno se pregunta, si los precios andan por los cielos, ¿qué está pasando con la inflación? ¿Realmente será que la Fed sí va a lograr meterse definitivamente dentro de ese objetivo que tiene del 2%? ¿Será que las tasas este año sí se van a reducir? A mí me gustaría, antes de que comiences a compartirnos tus apreciaciones sobre la reciente publicación del índice de precios al consumidor del CPI, como se llama en Estados Unidos, por sus siglas en inglés, antes de que nos compartas eso, pues aclararle a nuestra audiencia que cuando decimos que la inflación se está reduciendo, no significa, ojo con esto, que los precios se estén reduciendo. Ojo con esto, eso es una deflación, eso es una inflación negativa. Cuando decimos que la inflación se está reduciendo en República Dominicana, en Estados Unidos y en otros países, a lo que nos referimos es que al cambio en los precios, al cambio positivo, el aumento de los precios reduce su velocidad. Es decir, si el año pasado creció de 100 pesos a 110, pues entonces implica que hubo una inflación del 10% durante el año. Y cuando decimos que se está reduciendo, no quiere decir que eso que ahora está en 110 pase a 105 pesos o a 103, no, sino que en lugar de crecer otro 10%, llevándolo a 121, está en 110, llevarlo a 121, pues puede estar creciendo el 5%, con lo cual está llegando a 116 y no a 121, que sería como venía la tendencia del crecimiento de los precios. Así que cuando decimos que la inflación se reduce, no implica necesariamente que los precios se están reduciendo. De hecho, lo normal es que los precios no se reducen. Lo que reduce es la velocidad de crecimiento de esos precios, que es una buena noticia porque, por supuesto, en lugar de que continúen creciendo tanto, pues crecen de una manera más moderada. Y como lo hemos visto en algunas secciones, creo que en Descifrando el Mercado fue que lo hablamos, pues la inflación es deseable, es positiva, pero es deseable cuando está dentro de unas tasas de crecimiento controladas, que a eso es a lo que le apuntan los bancos centrales. Así que, habiendo dicho esto, Jacinto, con la última publicación del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, ¿qué se dice sobre la inflación en los Estados Unidos? ¿Qué indica este dato? ¿Cómo lo tomó el mercado? ¿Cómo se sitúan las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed y los posibles recortes que se esperan para el primer semestre de este año? ¿Ha cambiado esto? ¿Han cambiado las apuestas del mercado? ¿Qué ha ocurrido con las tasas de los tesoros? Y quizás si nos puedes decir incluso, ¿ha tenido incidencia sobre el mercado accionario esta publicación? Te escuchamos.
No, excelente. Creo que sí, es muy buen resumen ahí, Santiago. Y qué bueno que comentas ese punto de que el tema de inflación no es... Hay una diferencia entre lo que viene siendo la deflación y una reducción en la inflación. O sea, de esa aceleración de que los precios no se están necesariamente reduciendo, sino que la velocidad en cuanto aumentan se va pues calmando o reduciendo. Entonces sabemos que desde hace un buen tiempo la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, ha venido tratando de, con su política monetaria, pues controlar la inflación que vimos con la guerra de Rusia a Ucrania, con todos los problemas de suministro a nivel mundial, situaciones post-COVID. Y típicamente los Estados Unidos pues apuesta a tener un rango de inflación cerca al 2%. Y actualmente pues no estamos a ese nivel. Entonces causa que la política monetaria del Banco Central pues sea restrictiva y mantenga un sistema de tasas de intereses altas que pues promueven o despromueven pues que la economía se expanda tan rápido porque el costo del capital es más costoso y por ende ver cómo se puede calmar ese tema inflacionario. Como dices, el tema de inflación pues no es que es malo, sino que debe ser controlada, medida y apta, no como si lo hemos estado viendo últimamente. Entonces mensualmente sale ese índice, ese dato que representa pues la inflación del último mes. Y recientemente pues tuvimos la data de que para el mes de enero, en comparación al mes de diciembre, hubo un aumento en la inflación de 1.3%. Y ese 0.3% es más de lo que el mercado esperaba, ya que pues sabemos que el mes de diciembre a veces es más movido y sí hay más pues demanda de algunos productos que causan un poco más de inflación. Entonces, sí, la verdad fue una sorpresa, ya que la Fed sí ha venido tratando de combatir la inflación, de que ese cambio mes por mes ya se vea como más reducido. Y la verdad que esta noticia de un aumento en inflación de un mes para otro, particularmente de diciembre a enero, definitivamente representa algo negativo para el mercado. Lleva al dato de inflación interanual, o sea, de enero a enero, a una tasa de un 3.1%, que es sobre el objetivo del 2% de la Fed, lo que implica que ahora para las próximas reuniones de política monetaria de la Fed, pues podemos esperar que la Fed quiera mantener sus tasas de intereses más altas por más tiempo para tratar de combatir esa guerra con la inflación que no ha logrado todavía vencer y que han comunicado frecuentemente de que depende de ese tipo de estadísticas como la medida de inflación.
Entonces, me imagino que las apuestas del mercado sí han cambiado. Eso debió haber sido lo primero que se modificó con este CPI, con este dato de precios al consumidor en los Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, entonces el mercado se había posicionado para ver una reducción en las tasas para el mes de mayo, para esa reunión planteada para ese periodo de mayo. Y sin embargo, pues ya el mercado se ha posicionado que estarían bajando las tasas para el mes de junio. Es decir, menos rápido lo que se había esperado o deseado. Y sí, en torno como algo negativo, porque sí se esperaba que ya este mes hubiéramos visto una mejoría. Notemos que dentro de esto, o sea, el mercado accionario no le gustó esta noticia y vimos una reducción el mismo día de la noticia, que fue este martes, de casi un 2% en el S&P 500 y otros índices similares, que la verdad sí es material para ese índice. Ha habido volatilidad, se recuperó un poco el próximo día, o sea, con variaciones, pero sí, definitivamente tomó como negativo esa noticia. Y pues nada, así mismo para tema de renta fija, pues vimos que hubo un impacto y en tema de la demanda por esos bonos del tesoro y una cierta alza en las tasas de intereses de muchos bonos que cotizan a corto plazo.
Las acciones. Hablemos un poquito de acciones, Jacinto, porque claramente cuando se habla de tasas de interés, pues el primer mercado que se afecta es el de renta fija, el de los bonos, porque la valoración se hace dependiendo de esa tasa de mercado. Es decir, recordémosle a nuestra audiencia que el precio actual de un bono, pues son los flujos futuros descontados a esa tasa de mercado que existe en el momento,
Claro.
dependiendo del nivel de riesgo, ¿no? Hay diferentes tasas de mercado porque hay diferentes niveles de riesgo en los bonos. Pero las acciones, ¿qué tienen que ver con esas tasas de interés? ¿Por qué las acciones también a veces reaccionan a esas tasas de interés?
Pues así mismo como se valora bono, un producto de renta fija, similarmente, pues con sus diferencias, se hace un tipo de valorización de esos activos accionarios, donde un componente de eso es, muy bien como dices, o sea, el costo de capital, el costo promedio de capital y la indicación de la inflación como un eje muy importante a las tasas de intereses, pues te impacta la valoración de tu empresa cuando quieres descontar esos flujos futuros, potenciales dividendos que vayan a percibir cualquier empresa futuro, de las ganancias, de los beneficios, pues todo tiene un impacto. Entonces, un aumento en el costo de capital, en la tasa de interés, simboliza potencialmente el valor de alguna empresa pueda verse perjudicado cuando haces ese descuento de flujos futuros y evalúas el costo de tu capital.
Okay, ¿y cómo reaccionaron frente a esa publicación, Jacinto? ¿Si hubo movimiento o realmente
Sí.
fue mínimo?
Sí, no, definitivamente. O sea, el día que salió la noticia, vimos un impacto en los índices. Particularmente hay industrias que son más sensibles a estos datos. Sabemos que el mercado inmobiliario es uno que se fue más impactado por esta noticia porque pues, tiene más incidencia directa en que muchos de los inmuebles están apalancados, o sea, se utiliza mucho el tema de financiamiento en esa industria, entonces sí, se ve más sensible a los movimientos de las tasas de intereses, así como el sector de tecnología. También se considera mucho el tema de costo de capital, financiamiento a muy largo plazo, en tema de valorizaciones, y tiene más incidencias. Mientras quizás empresas que son más tradicionales, como los que le dicen los consumer staples, o sea,
Sí.
del día a día de casa, o sea, no se vieron tan afectadas porque son productos y marcas que se necesitan al 100% respectivamente de cómo está la economía.
Gracias por aclararnos esto de las acciones, que creo que es muy relevante, y es que el mismo evento no tiene las mismas consecuencias en diferentes mercados, ¿no? Y ahora te quería preguntar, hemos visto en República Dominicana, para traerte un poquito acá al país, hemos visto publicaciones de los resultados de los bancos en República Dominicana. ¿Esas tasas de interés, mantenerlas altas en los Estados Unidos, tienden a favorecer o tienden a perjudicar a las entidades de intermediación financiera, es decir, a los bancos norteamericanos? ¿Cómo les va usualmente a los bancos cuando las tasas son altas o cuando las tasas son bajitas? ¿O realmente suelen mantener su margen y tienden a tener independencia sobre esas tasas de interés?
Claro, pues de sentido general, obviamente caso por caso en cada institución y cuando pues fijan muchas tasas y sus posiciones, pero imagínate que eres un banco en los Estados Unidos donde típicamente tienes clientes importantes en sector inmobiliario, por decir un ejemplo. O sea, si el sector inmobiliario pues no está construyendo tanto porque ya la factibilidad de desarrollar sus negocios, pues se ve menos atractivo, ya que las tasas de interés están demasiado altas, pues asimismo va a ser la demanda para muchos préstamos de un banco. Entonces, cuando vemos esas tasas de interés tan altas, sí, en cierta forma uno pudiera argumentar que pues el banco pudiera como porcentaje ampliar ¿cómo se dice? El interest margin, o sea, la diferencia en lo que le cuesta el capital y cómo, a cuánto lo presta. Pero entiendo que la demanda y solicitud de estos préstamos les afectan a los bancos y muchos bancos que potencialmente prestaron a tasas de intereses más económicas anteriormente, ven que hay un aumento importante en las tasas, se encuentran pues ingresando a tasas más bajas y ya el mercado se ha actualizado y pues tienden a ser menos competitivos a nivel de potenciales ingresos.
Estarán ansiosos
Sí.
de que la Fed tome medidas y comience a reducir la tasa de interés.
Claro.
Yo leía por ahí que si bien subió la inflación, si bien subió el índice, pues decían que la parte estructural se ha mantenido con tendencia a la baja. ¿Qué quieren decir con esto, Jacinto? Cuando hablan que la parte estructural de la inflación se ha mantenido con tendencia a la baja, ¿se refieren entonces a que los grupos que son de mayor volatilidad y que normalmente no son controlados o no tienen mayor incidencia, o más bien la política monetaria no tiene mayor incidencia sobre ellos, no son contemplados en ese indicador? Y lo otro que yo leía, no sé, es que este año, en enero, hubo una reponderación de algunos grupos. Es decir, que les dieron más porcentaje en el peso del índice de algunos grupos y que posiblemente eso era lo que estaba haciendo que se hubiese incrementado la inflación y no estuviese alineado con las estimaciones de la mayoría de analistas. ¿Tú has leído algo al respecto?
Claro, muy buen punto. Típicamente cuando hablamos de la inflación, ya se habla de ella descontada, de los precios volátiles de los productos alimenticios, agrícolas, o sea, al consumo así, y igualmente los precios de los combustibles, porque estos dos sectores son tan volátiles que a veces no representan una forma medible de la inflación de un país mes por mes, año por año. Entonces, siempre se hace como la separación de este tipo de inflación. Está el core CPI, es ya excluyendo todos estos productos, y está luego ya el headline CPI, o el dato de inflación como colectivo. Y cuando incluyes el precio de la energía y los precios de alimentos, sí se ha visto una caída más marcada que esa que estamos hablando, ya que pues los precios de energía sí se han venido reduciendo a través de los últimos meses de materia relativamente importante, por lo menos hace un año y alguito en camino. Entonces, eso es algo que toma mucha incidencia a veces en la consideración de la inflación y cómo uno debe de contemplar que hay cosas también adicionales que pueden impactar o estar detrás de temas que a veces uno no ve. A
Oye,
veces pienso, adelante.
dime, no, te quería
No.
preguntar si este core CPI sí mantiene su tendencia a la baja o también.
Sí. A ambos han visto una tendencia hacia la baja. Entonces, o sea, una noticia de un mes, el mes de enero, que hubo un aumento, pues sí, o sea, hay un poco de desaliento, pero la tendencia de los últimos meses sí ha sido a la baja. Entonces, desde el principio del 2023, mediados de 2022, hemos visto la inflación mes por mes, o por lo menos trimestre por trimestre, y reduciéndose de manera muy significativa. Entonces, hay esperanza, hay luz al final del túnel, que creo que definitivamente no está esperanza.
Gracias por esa información que nos traes. Te esperamos próximamente aquí en Sumas. Seguramente nuestra audiencia con expectativas de que nos expliques así a fondo algún temita de los mercados internacionales. Que tengas una feliz noche.
Gracias, muy buena noche, que estén bien.